Muy bien, vamos entonces a la palabra del Señor. Busque conmigo el libro de Lucas, capítulo 15. Estamos hablando acerca de la gloria del orden y el orden de la casa. Hoy espero cerrar, si Dios lo permite, esta casa del hijo pródigo para pasarme a la siguiente casa. Hay dos casas más que quiero tocar. Espero Dios me lo permita hacer. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Ahí vamos a tener la palabra del Señor. Búsquele usted, y saludo también a mis hermanos que están ahí en sintonía a través de la señal de internet, YouTube, Facebook. Un abrazo grande. Háganos saber cómo esta palabra también les bendice. Ok. Sí. Escuche lo que dice la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. ¿Qué vestido era? El mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, muchos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Muy bien, tome asiento, por favor. Muy bien, vamos a hablar acerca un poquito más del orden, y vamos a ir profundizando en esta historia. El orden tiene que ser revelado. ¿Qué dije, perdón? El orden tiene que ser no solamente conocido. Usted puede conocer algo, pero el conocimiento no siempre cambia las cosas. A veces solamente nos da más responsabilidad, pero no ejerce necesariamente una transformación. Por eso el orden tiene que ser revelado. La revelación es cuando Dios te deja ver algo que no lo podrías ver de otra forma, sino cuando Dios te lo permite ver. Puede estar ahí, pero yo no necesariamente lo puedo ver. Que las cosas estén en un lugar no quiere decir que yo las pueda ver. Están ahí, pero no las puedo ver. Por eso tiene que ser revelado. La revelación es cuando Dios te permite ver algo que siempre estuvo ahí, pero ahora Dios te lo deja ver. El orden también. Entonces, es como de alguna forma identificar lo que está fuera del lugar, porque eso es parte del orden, es que Dios te permita ver las cosas que están fuera de lugar. Dentro de eso, sin conocer ese orden, no podremos intervenir. Pero una vez que conocemos el orden, debemos entonces determinarnos a cambiar cosas que están mal, pero ahora, a causa de lo que conocemos, ya lo podemos mover. Esto en general, déjenme decir lo que escribí aquí, no tiene que ver con lo que sentimos, lo cual a veces el sentimiento toma una importancia muy relevante en nuestra vida. O sea, uno puede decir, yo siento, mire, el sentir no es malo, pero el sentir tiene mucho que ver con los justamente sentimientos. Los sentimientos no pueden estar gobernando necesariamente una decisión. Uno va a sentir y los sentimientos cambian, las emociones cambian por diferentes cosas. Hoy día usted está triste, en la tarde puede estar alegre. De un momento a otro las cosas cambian, ¿verdad que sí? Las cosas van a cambiar, las cosas cambian. Entonces uno tendrá que definir las cosas no en relación a lo que siente, sino en relación a lo que entiende. Alguien diga amén. Entonces, una vez, diga conmigo entendimiento. Entonces, a veces le damos más importancia a lo que sentimos que a lo que entendemos. Y a veces estamos luchando para cambiar lo que sentimos. Ay, yo no quiero, miren lo que dice la gente. Yo no quiero sentir enojo. Yo no quiero sentir frustración. Yo no quiero sentir rabia. Yo no quiero sentir envidia. Yo no quiero, y comienza a hablar de cambiar lo que siente. Pero si no se cambia lo que se entiende, no se podrá sostener el cambio en relación a lo que se siente. Porque si usted solamente cambia lo que siente, en el momento Dios lo puede consolar, claro que sí. Pero al rato volverá a sentir lo mismo, porque no hubo un cambio de entendimiento, sino hubo un cambio de sentimiento. Y usted puede estarle pidiendo a Dios que le haga cambiar lo que siente, ¿verdad que sí? Y muchas veces nos enfocamos en eso. Ay, es que yo siento o no siento. Y el problema es que lo que siento puede cambiar en cualquier momento, pero no es permanente el cambio de lo que sentimos, sino es una verdadera transformación de lo que entendemos. El entendimiento le dará sustento a las cosas que sentimos. Y le dará, mire, el entendimiento es como un canal, es como una carretera por donde nosotros vamos a transitar. Pero el sentimiento son como estos lomos de toros. En Argentina le dicen lomo de burro, y en Venezuela le dicen policía acostado. Y eso yo no sé por qué se les ocurrió poner ese nombre, pero así le pusieron. Bíblicamente, lomo de toro. Cuando me dicen eso, policía acostado, así, ¿verdad? ¿Y a quién se le ocurrió decir policía acostado? Y quizá en otro lugar se llamará de otra forma, no lo sé. ¿Qué nombre se le ocurren a estos hermanos? Entonces, mire que Dios puede no necesariamente cambiar lo que nosotros sentimos. Porque en realidad lo que sentimos es eso. A veces es tan corto que ya en un momento lo dejas de sentir. Hay gente que siente que nunca más podrá amar a alguien. Pasa un rato y ya lo ama otra vez. Hay gente que dice, hay niños que dicen, no te voy a querer nunca más. Al rato anda abrazado de la mamá o del papá. Eso es así. Entonces Dios no está interesado en que tengamos un cambio en lo que sentimos, sino que en un cambio en lo que entendemos. Porque ese cambio de entendimiento será una ruta para poder definir aquellas cosas que sentimos. Si aún a usted lo sienta o no lo sienta, eso no cambia nada. Usted puede sentir Yo sé que usted a veces no siente el deseo de levantarse temprano. Dígame, ayúdeme. Usted a veces no siente de hacer comida en casa, ¿verdad? Algunos no sienten de bañarse. Ah, no, pero ahí. Algunos no sienten de el otro día, bueno, nuestro hijo estuvo enfermito y había que levantarse en la noche a atenderlo, y a veces uno puede no sentir el deseo de hacerlo, pero no. Pregunta usted, ah, no siento de atender a mi hijo que está enfermo. O usted lo hace porque entiende que tiene que hacerlo, no porque siente. ¿Qué gobierna? El entendimiento. Si uno hiciera todo lo que siente, estaríamos todos muertos, matándonos entre nosotros, maltratándonos, hiriéndonos, diciéndonos cosas feas, quedándonos en casa. Pero entonces uno no gobierna su vida por las cosas que siente, sino por lo que entiende. Alguien diga amén. Entonces, el entendimiento gobierna. Dígame, ¿qué gobierna? El entendimiento. Me cuestan estas hojas, hermano. Es que tengo, le digo a los muchachos, tengo las manos muy suaves. Se me resbalan. Hasta crema no echamos, ¿cierto? Entonces, hay un momento donde lo que hacemos no está determinado y no será determinado por lo que sentimos, sino que el Señor permite que se abran nuestros ojos espirituales. Porque a veces, mire, cuando yo bromeo con el tema de sentir, hay cosas que de verdad se sienten en lo profundo. Hay enojos que son fuertes en el corazón. Hay momentos donde sientes rabia profunda, o sientes el deseo de dejarlo todo, o a veces la presión, porque lo que siento nace de lo que vivo, y a veces lo que vivo es muy fuerte. Yo no estoy menospreciando eso. Hay quien quedó sin trabajo, hay quien no puede pagar una deuda, hay quien tiene a alguien ahí enfermo, hay otro que está en una crisis matrimonial, y eso empieza a gobernar lo que siento y se transforma en una crisis, no de un momento, sino de una vida, de tiempo. Y eso genera un sentimiento. Es ahí, porque una cosa pequeña es eso, pero a veces hay cosas que son profundas que comienzan a gobernar la vida del hombre y que comienzan a generar sentimientos. Esos sentimientos no son menores, son cosas. Por ejemplo, hay quien tiene un sentimiento de mucha frustración por lo que vivió en sus años de matrimonio o en sus años de infancia. Cosas que no puede cambiar, no es que dependa mucho de él. Entonces, yo no le estoy quitando mérito a lo que sentimos, porque a veces hay cosas que están grabadas en el corazón de las personas. Sin embargo, estas cosas que están profundamente grabadas en nuestro corazón deben ser tratadas por el Señor y no ignoradas solamente, porque puede ser que uno empiece a tratar de ignorarlas, evitarlas o evadirlas. Y hay un montón de personas que usa esa estrategia para vivir la vida sin conectarse. Entonces prefieren desconectar el cable, no reparar el asunto, sino desconectar el cable, para no recordarse de esos eventos que le generan dolor, porque cada vez que se conecta lo vuelve a sentir. Entonces es allí donde el Señor tiene que cambiar nuestro entendimiento, donde debemos exponer nuestra vida. Y durante esta predicación vamos a hablar mucho del entendimiento, de la importancia de la transformación de un entendimiento a la luz de la palabra de Dios. Alguien diga amén. Entonces llega un momento donde uno empieza a hacer las cosas no por lo que le significan a él, sino que la madurez te lleva a hacer cosas para honrar al Señor. Ya no es el hecho de si me agrada a mí, si me complace a mí, sino es si honra al Señor. Y cuando uno llega a ese punto, entonces uno es capaz de cumplir la palabra de Dios, donde el Señor dice: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y ese negarse a sí mismo es eso, justamente hacer lo que no quiero, pero hacer la voluntad de Dios. Ahora, si logro integrar esa voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios, no solamente aceptarla, sino que amarla. Porque llega un momento donde no se trata solamente, mire, de obedecer, sino de entender. Y hay un momento donde no se trata de entender, sino de obedecer. Donde no se trata si usted lo entiende, es si usted lo obedece. Le aseguro que tal vez cuando iba subiendo Abraham con su hijo, no entendía por qué el Señor le pedía a su hijo. Yo le aseguro que no lo entendía. Pero él obedeció sin entender completamente todo. Hay un momento donde la obediencia toma un lugar más trascendente que el entendimiento. Porque voy a obedecer a Dios a pesar de que en este momento no lo pueda entender. Pero si logro someter mi voluntad a la obediencia de su palabra, tarde que temprano, Dios me hará entender la razón del por qué el Señor me pidió algo. De por qué viví lo que viví y Dios me dijo lo que me dijo. Pero usted no puede siempre esperar inicialmente entender todo. Hay quien comenzó a ayunar sin entender que era el ayuno. Empezamos a asistir a la iglesia sin saber nada, solamente lo hacemos por obediencia. Pero en el camino de la obediencia, Dios te va abriendo cosas. Y ese abrir cosas también el entendimiento. Y luego tú entiendes. Cantamos al inicio por cantar. De hecho, eso le pasa a nuestros hijos. Nuestros hijos comienzan a hacer cosas sin saber ni siquiera por qué las hace. Hay un montón de palabras que ellos repiten hace días atrás. ¿Cómo es la palabra amor que usa mi, el Davidito? Mecánicamente. ¿Cuánto? Ah, él dice, técnicamente eso no es así, le dice a Daniel. Íbamos en el auto y le dijo, técnicamente eso no es así, Daniel, le dijo. Y Verena le preguntó, parece, le dijo, ¿entiendes lo que es la palabra técnicamente? Trató de explicar, pero no pudo. Pero la usa, dice, no, pero técnicamente no es así. ¿Por qué? Porque está usando un término que suena bien, que pega con algo, pero tal vez que no lo entiende. El tema es que nosotros usamos toda la vida cosas, hablamos de cosas que tampoco tal vez podemos explicar. Las decimos, las cantamos, las hablamos, pero al momento de explicarla tal vez nos cuesta. ¿Verdad que sí? Entonces, hoja 2. Diga conmigo orden. En relación al orden en sí, míreme, no es que el orden tenga mucho de emoción. El orden tiene mucho de disciplina. Usted no dice, ay, siento de ordenar mi closet. El orden tiene mucho de disciplina, de dominio propio, incluso de negación. Hay personas que han comenzado a entrar en un orden y han comenzado a sentir el peso del desorden. Pero ese peso es una obra del Señor para ordenar relaciones, para ordenar familias, para ordenar finanzas. Porque el orden empieza a tomar un gobierno. Y hay personas que me dicen, ay, pastor, me tiene hasta aquí con el tema del orden. Me habla todos los días del orden y cada vez que habla del orden hay un área que veo que está mal. Y como nunca hay hermanos que quieren casarse. Vivieron años de pronto conviviendo, no le molestaba hasta que comenzó a revelarse el orden. Y el orden no es tan, entre comillas, que te genere una sensación, pero te demanda disciplina, te demanda dominio propio. Y son espíritus que gobiernan el corazón de los hijos de Dios que tienen que ser disciplinados. Hermano, tenemos que ser disciplinados. Tenemos que ser ordenados, tenemos que tener dominio propio, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y si no entendemos que parte del orden no es un asunto sentimental, no estoy diciendo cuántos sienten de ordenar su vida, sino que es una demanda de Dios de que seamos hijos ordenados. Y que ordenemos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos. Ordenemos nuestras finanzas, ordenemos nuestras relaciones, ordenemos nuestros tiempos, ordenemos nuestras conductas. Claro que sí, es más fácil hacer lo que yo quiero. La gente termina haciendo lo que quiere porque es gobernada por lo que siente. Para eso Dios abre el entendimiento. al abrir el entendimiento genera un peso sobre tu vida. Y la palabra entonces viene a ordenar ese entendimiento para que sea a la luz de la palabra los cambios. Entonces, escúcheme bien. A Dios no lo complacemos por lo que sentimos. Hoy te amo, Dios. Beso, Dios. Te amo. De hecho, mi hijo Daniel es cariñosísimo. Daniel. A cada rato nos chupetea aquí el cachete. Hace y nos deja. Yo digo, hijo, no me dejes tan baboseado. Me chupetea el cachete. Y se te tira encima. Y peor, que ya mide como 2 metros. Y se te tira encima como que midiera 10 centímetros. Uno ya no. A veces me ha dicho, ¿me llevas a la cama? ¿Cómo lo voy a llevar a la cama? Yo creo que está pensando como yo, está grande, ¿verdad? Pero es, te besa, te da un beso. De pronto estoy estudiando, estoy ahí, me dice, papá, llega ahí, te da un beso. Es súper meloso, diríamos la palabra. Cariñoso, y qué rico que sea así. Gloria al Señor por eso. Imagínate tener un hijo apático que no te quiera dar besos, que te rechace, tremendo. Él es así. Pero escúcheme bien. A Dios no lo complacemos por lo que decimos y ni siquiera por lo que sentimos. Si ese sentir no te lleva al hacer, no sirve de nada. Si usted dice, ay, Dios, te amo, cuánto te amo, Cristo, yo te amo, Cristo, y yo no hago nada de lo que le complace a Él, no sirve. Usted puede cantar, llorar, arrodillarse, levantar sus manos, fluir, hacer cualquier cosa, pero si eso que yo siento no se traduce en lo que yo hago que le complace a Él, no sirve. Es como que mi hijo me vaya a dar un beso, decir, ay, papá, te amo, Danielito, me chupetea la cara, y después se va y hace cualquier cosa, se pone a fumar en su pieza, se pone a decir garabato, se pone a hablar mal de la gente. Yo digo, no cuadra. No me está complaciendo con un beso. Lo que me complazca es que haga la voluntad de Dios. O sea, a Dios no lo complacemos con lo que sentimos, sino con lo que hacemos. Que tenga coherencia con lo que decimos sentir. Pero si no, nos podemos volver una iglesia romántica. Santos, díganme. Una iglesia romántica que solamente le tire besos al Señor, que cante canciones, que llore, porque hay gente que mientras está el momento de adoración, hermano, pero fluyen. Comenzamos la palabra y se duerme. Yo digo, ¿qué cosa? Santo Dios, despierta al hermanito que está al lado, diga, te están hablando. Pero digo eso, hay personas que conectan con la adoración, ¿está mal? No, adora al Señor, métase más adentro en la adoración, pero no se trata de cuán conectado estoy con una canción que me gusta, sino cuánto hago de la voluntad de Dios que me pide. Y si eso no sucede, usted puede ser un cantante romántico o ser un romántico viajero. No, esa es otra. Puede ser un cantante muy romántico, pero no sirve si usted lo que hace lo usa solamente para tocar el alma. Dios no está esperando besos hacia el cielo. ¡Mua! Te amo, Dios, y hago lo que yo quiero. Santo Dios. Entonces el alma, los sentimientos no están fuera del plan de Dios. Pero las cosas que agradan a Dios son cosas del espíritu, que gobiernan el alma. No es que el Señor tenga rollos con el tema del alma, sí, pero el alma se debe sujetar a las cosas del espíritu, porque Dios es espíritu y Él espera que le adoremos en espíritu, y Él busca adoradores que le adoren en espíritu. Pero hay muchos adoradores del alma. Santo Jesús. Entonces, si fuera por el alma, imagínense, el Señor Jesucristo estaba complicado en su alma, estaba angustiado hasta la muerte, ¿verdad? Él dice que estaba angustiado, estaba temblando en el Getsemaní. O sea, pero el alma no gobernó su decisión y honró al Padre no por lo que sentía en el alma, sino que a pesar de lo que sentía, obedeció a su Padre. Y eso complace al Señor. Entonces, lo mismo, si nosotros también, nosotros honramos al Señor y nosotros edificamos a otro en la medida que aquello que sentimos no gobierne lo que decidimos, sino que seamos determinados a hacer lo que Dios pide para agradar al Señor. Alguien diga amén. Entonces, escúcheme, todo orden comienza con un cambio de entendimiento. ¿Con qué comienza? Todo orden comienza con un cambio de entendimiento. Entonces, el reemplazo de aquello que conozco por aquello que Dios pide. Santo, hijitas, santo. Escúcheme, ningún cambio será permanente si no hay un cambio de mente. Lo vuelvo a decir, ningún cambio será permanente si no hay un cambio de mente. O sea, yo puedo cambiar una cosa, pero no puedo permanecer en ella si solamente sentí cambiarla, pero no hay un cambio de entendimiento. El cambio de entendimiento hará que las cosas sean permanentes, porque el entendimiento es los ojos, son ojos espirituales que te permiten transicionar de las cosas que hacías a las cosas que tienes que hacer. Y eso está por sobre lo que yo siento. O sea, no se trata solamente de decir, no es que yo no siento, no se trata si sientes, se trata si entiendes. Y si ahora entendemos, tenemos que someter nuestra vida a lo que Dios nos permite ver, no a lo que en un momento podemos sentir, porque los sentimientos van a cambiar. Diga conmigo amén. Los sentimientos cambian, las emociones cambian, los escenarios cambian, las oportunidades cambian, la opinión de la gente cambia, el conocimiento va cambiando. Por eso debo renovar mi mente. Y esa renovación, la palabra de Dios permanece para siempre. Los principios de Dios son eternos. Lo que Dios nos pidió hace 2000 años lo sigue pidiendo todavía. Ahora las cosas van a cambiar, la gente que te rodea va a cambiar, lo que siente va a cambiar, los escenarios van a cambiar, la vida va a cambiar, los principios se sostienen. Por eso es tan importante que usted sostenga sus convicciones en medio de las cosas que cambian. Todo a su alrededor va a cambiar, es más, usted mismo va a cambiar, pero sus principios se tienen que fortalecer. Sus principios son eternos y son en Cristo. Esos principios se profundizan, pero no se cambian. Determínese. O sea, es el hecho de que a veces nosotros tomamos decisiones basados en lo que sentimos. No es que no siento seguir contigo. ¿Cómo no vas a sentir seguir con tu esposa si es tu esposa? No se trata de lo que sientas, se trata del pacto delante de Dios, se trata del compromiso, se trata de lo que Dios dice. No se trata de lo que siento. Hay cosas que no se sueltan. Ay, santo Dios. Hay cosas que no se dejan. Hay relaciones que no se rompen. Y eso no tiene que ver con lo que sientas o no sientas, tiene que ver con lo que entiendes o no entiendes. Hay un montón de personas moviendo cosas, estableciendo, rompiendo relaciones, dañando a otro por lo que sienten, y a veces justifican lo que hacen por lo que sienten. No, es que le dije eso porque yo sentí. Hermano, lo que tú sientes no te da derecho a tratar mal a la gente. Lo que tú sientes en algún momento de tu vida no es una autorización divina para que dañes a tu hermano. Nosotros somos gobernados, por favor, póngame atención. Los hijos de Dios no son gobernados por lo que sienten, sino por lo que entienden. La palabra es la guía. A mí se me mandó a amar a mi hermano. A mí se me mandó a honrar a mi hermano. A mí se me mandó a ayudar a la gente, no a maltratarla, no a herirla, no a... Y eso corre aquí, corre en los estacionamientos, corre allá afuera, en la cafetería. Ninguna cosa justifica que nos dañemos. Pero si eso no es así, usted va a usar cualquier cosa. Es que se demoró el sándwich, es que yo quería estacionarme acá, es que... Y todo parece una buena justificación para decir algo ofensivo. Y eso no es así. Ay, santo Dios. Cuando hemos vivido mucho de la misma forma, sentimos, es más, hermanos, uno tiene que definir que uno ha de definir su vida y su conducta por los principios de Dios. Si usted es un hijo de Dios, defina su vida y su conducta por los principios divinos. no por los sentimientos humanos. Porque si usted no hace esto, lo que va a suceder es que va a justificar lo que hace por lo que siente. Y a veces incluso atentando contra la gente que debemos cuidar. No se vaya a olvidar que su hijo, pero también es su hermano. No se vaya a olvidar que su esposa, pero también es su hermana. Y más que esposa suya, porque en algún momento podría romperse, dañarse, pero nunca dejará de ser hija de Dios. Entonces a veces cuando vivimos mucho de la misma forma, cosas que permanecen mucho en nosotros se integran y se hacen parte de nosotros que ya ni siquiera las podemos ver. Se integró. Y como está integrado, ya no lo puedo ver, y si no lo puedo ver, no lo puedo cambiar. Por eso el Señor deja salir cosas para que podamos ver de qué estamos hechos y qué nos pasa en nuestro corazón. El tema es que cuando, lo dijimos hace un tiempo atrás, cuando nuestra relación con nuestro Padre está dañada, todos los hombres se vuelven nuestros enemigos. Cuando tengo un problema con el padre, hermano, míreme, cuando tengo un problema con mi padre, si la raíz del problema con la gente radica en mi desconexión con el padre. Yo tengo un problema con el padre y finalmente termino peleado con mi hermano. Siempre será así. Pero quien está bien con Dios, ama a su hermano. Lo vuelvo a decir. Quien está bien con Dios, no le pasa, yo no sé si a usted le pasa, Jorgito, a ustedes, que alguna vez sintieron la presencia de Dios de una forma sobrenatural y quiere abrazar a toda la gente y ama a toda la gente, y hasta el enemigo que le caía mal usted dice: ay, lo bendigo, Señor. ¿Por qué? Porque lo que hace que tú puedas amar es tu conexión con el Padre. Tu conexión con el Padre te dará amor hacia tu hermano. Pero cuando esa relación está dañada, todas las otras relaciones son afectadas. Por eso, si tú estás mal con Dios, estás mal con todos. Pero si tú te arreglas con Dios, uy, santo Dios, no importa quién te diga una cosa, te toca la bocina, se te cruza una persona, alguien te dice algo feo en el auto, tú dices: I love you, te amo. No sé si lo dije en español o en inglés. Se me sale el inglés a veces, hermano. Parece en una iglesia americana, por eso. O sea, usted lo que hace es que comienza a mirar al otro con misericordia, con amor. No tiene problemas de amar a la gente cuando usted está bien con Dios. Si el problema radica cuando estamos mal con Dios, hermano, le pegas toda la pata al perro, que no le ha hecho nada. Hay gente que se desquita con sus hijos por estar mal con Dios. Hay gente que rompe relación con su esposa por estar mal con Dios. Pero quien está bien con Dios tiene paz con los hombres. Entonces no trate, míreme, no trate de primero arreglar una relación con los hombres antes de arreglar una relación con Dios. Porque lo va a echar a perder, va a decir: ay, yo vine a arreglar la cosa y ese me rechazó. Mire, cuando usted arregle el asunto con Dios, aunque ese hermano lo rechace, diga: usted no me quiere perdonar, yo no soy nada para usted, pero todavía te amo, eres un hombre. ¿Por qué? Porque cuando usted está bien con Dios, es independiente la respuesta que recibe de sus hermanos. Porque si usted está bien con Dios, es un Esteban que está recibiendo las piedras que le están llegando, pero usted está bien con Dios, así que puede perdonar, puede resistir, puede bendecir, puede, porque está bien con Dios. Y si estamos bien con Dios, todo está bien. Vamos, todo está bien. Si estamos bien con Dios, todo está bien. Pero si estamos mal con Dios, todo está mal. No tengo misericordia con el jefe ni con mis compañeros, todos parecen mis enemigos, no soporto a nadie, ando irritable. ¿Cuánto nos falta Dios, verdad? Por eso cuando estamos bien con Dios, amamos a la gente. Entonces, note por favor, en este pasaje vamos a entrar a la palabra. Ahí vamos a entrar a la palabra. Pero vamos a entrar en los 2 minutos que nos quedan. Yo le dije a Simoncito, parece que escribí mucho anoche. Note por favor, debo aprender a identificar lo que hay en casa. Porque mire, si somos honestos, todos tenemos algo del hijo menor. Y todos tenemos algo del hijo mayor. Todos tenemos algo de criado y todos tenemos algo de jornalero. Todos tenemos algo del padre. O sea, somos una mezcla de muchas cosas que nos identifican en esta vida. Esta casa muestra la inmadurez de los hijos. Muestra la influencia de los criados. Muestra el acceso de los siervos. Muestra el corazón del padre. O sea, en esta casa hay mucho, mucha riqueza. Yo le digo, yo me quedaría en esta casita todo el año, porque yo la leo. Míreme, yo le digo, Señor, hágame leer como si la leyera por primera vez. Y la leo, y cuando la leo digo, no lo vi, esto no lo había visto. Y me devuelvo otra vez. Hay tanta riqueza. Déjeme hablarle un par de cosas. Mire, por ejemplo, no podemos ser hijos con mentalidad de jornaleros. Por conducta, por mentalidad, por naturaleza soy hijo. Y tengo que aprender a vivir como hijo. Ya lo soy por naturaleza. Ahora tengo que renovar mi mentalidad y por eso cambiar mi conducta. Pero yo no puedo decir que soy un hijo de Dios por naturaleza si por conducta muestro lo contrario. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios por naturaleza. No, si yo, mira, aquí está mi certificado de bautismo. Aquí dice bautizado en jacuzzi. Túnica blanca. Ahí sale. Hay gente que pelea la túnica. Me dice, con poleras, pastor, yo quiero con túnica. Eso no cambia nada, hermanos. Si lo importante no es la túnica, el jacuzzi, lo importante es que cuando se meta al agua, se meta arrepentido. El problema no es si me bautizo en un jacuzzi, en un río, en un lago. Ay, pastores, que el agua corra. Mire, que el agua corra es, si hay agua, hay agua. Lo importante es que usted de verdad se meta y cuando salga usted dispuesto a dejar no solamente la ropa mojada, sino el pecado, las cosas que antes lo hacía, soltar cosas, arrepentirse, buscar al Señor, determinarse. Eso es lo importante de un bautismo. No es la foto, no es el video, no es la gente que te abraza, es si de verdad eso significa algo para ti. Entonces el problema es que muchas veces por naturaleza somos hijos, pero no lo evidenciamos en una conducta porque no cambiamos la mentalidad. O sea, mi conducta debe manifestar mi naturaleza. Lo que hago debe representar mi paternidad. Porque finalmente, míreme, yo lo que hago representa lo que soy. Usted no me puede decir, no, es que yo miento, pero no soy mentiroso. Llego tarde, pero no soy impuntual. Soy muy responsable, pero llego siempre tarde. O sea, es que lo que yo hago evidencia y representa lo que yo soy, no más que eso. Lo decía ayer a los hermanos que fui a predicar con mi esposa. Finalmente, mi servicio es una extensión de lo que yo soy. O sea, no puede decir que es algo diferente a su servicio. Si se pasa excusando, si lo hace mal, si es flojito para hacerlo, si no cumple, eso es usted. No hay otra cosa. Es usted. El servicio no es una cosa y usted es otra. El servicio es una extensión de mi vida. Es lo que la gente ve de lo que yo soy. Solamente que ahora se expone. Dígame. Entonces, Santo Jesús, cuán bueno, dice la Escritura, cuán delicioso es que es visitar, es ir de vez en cuando, es venir solamente los domingos y no los jueves de gloria. Ay, no me dijeron amén. Es habitar los hermanos juntos. El problema es que cuando yo hago de una congregación, de una casa ministerial, un lugar para visitar, usted será una visita. Y usted dice, no, yo voy a ir el domingo, me preparo para el domingo. Pero en el concepto bíblico, usted debe transformarse en lo que es entender lo que es, de lo que el Señor le hizo ser: familia. Y toda familia necesita una casa para habitar. Mi hijo no es visita en mi casa, es mi hijo. Y usted no debería sentirse visita en este lugar si esta es su casa. Sí, yo ayer fui a una casa ministerial a predicar. El otro de jueves también tenía un compromiso, me fui a otra casa ministerial. Y a mí me dijeron, siéntese aquí. ¿Qué hice yo? Me senté ahí. Me dijeron, tome, aquí le trajimos esto para tomar. ¿Qué hice yo? Tomé esto que me trajeron. No era mi vaso, tal vez no era lo que yo quería, era lo que me dieron. Me sentaron en una silla, me senté ahí. Me dijeron, tiene tanto tiempo para predicar, yo predico ese tiempo. O sea, yo voy de visita. Yo me adecuo, yo no le puedo decir, ay, no me gusta el color del templo, no me gusta ese vaso, yo quiero el mío, no me gusta ese púlpito, es muy grande. Yo voy de visita, no es mi habitación, soy visita. Y cuando uno tiene mentalidad de visita, entonces uno viene, uno puede criticar todo lo que hay, no me gusta el color, no me gusta la luz, no me gusta el micrófono, no me gusta el predicador, no me gusta nada. Y uno puede criticar, uno puede opinar, pero no es parte. Por lo tanto, uno va, recibe lo que hay para que tienen para mí y me voy. Así yo voy a las casas. Yo puedo ir a una casa, decir, a la casa de Patito. Yo llego y digo, el señor yo lo pondría al otro lado, pero bueno, es su casa. La mesa la pondría así, pero es su casa. La funda no me gusta, es otro color, pero es su casa. Yo voy, visita. Pero si es mi casa, yo digo, voy a ponerlo así, así, le voy a poner 445 plantas. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, porque es mi casa. Y en mi casa yo entro al baño y si veo algo sucio lo limpio. Y si en mi casa yo veo algo que la alfombra doblada, la doy para el otro lado, porque es mi casa y tengo un compromiso. Toda persona que tiene una casa tiene un compromiso con su casa. Entonces una persona le es más fácil visitar. Voy a ir a visitar, voy al departamento piloto, voy a ir a visitar. Pero no es el concepto bíblico. Por eso debemos transformar nuestra casa ministerial es nuestra casa. Para que cuando vea un papel lo recoja, para que cuando vea algo diga, esto lo voy a venir a limpiar, esto lo voy a venir a cambiar. Porque es mi casa, no soy una visita, no es un lugar para visitar, es un lugar para habitar. Alguien diga amén, recíbalo. Vamos a comenzar con el hijo menor. El hijo menor, póngame atención, me quedan 8 minutos. El hijo menor no valora lo que tiene. Cuando uno no valora lo que tiene, lo demuestra por la falta de cuidado en lo que hace. Llega tan abajo para recién reconocer el error que ha cometido. Hay un montón de personas que lamentablemente terminan oliendo a cerdo porque nunca valoraron el olor a pan. Y hay personas que tienen que llegar tan abajo y hay personas que incluso se acostumbran a las algarrobas. Hay personas que regresan a casa al Señor con la motivación equivocada solamente para comer del pan del Padre y no para disfrutar de la presencia del Padre. Por eso lo más importante, escúcheme bien, no es salir de un lugar, es cambiar de mente. Lo vuelvo a decir. Usted puede salir y nunca haber cambiado. El problema es, si sales de un lugar por las razones que sea, pero no cambias tu mente, te aseguro que volverás ahí. Y por eso hay gente que vuelve a las mismas crisis siempre, porque salió de una crisis pero nunca cambió la mente. Y pelean siempre por las mismas cosas, discuten las mismas cosas, llegan a los mismos problemas. Por ejemplo, hay quien está ganando 100,000 pesos y ora al Señor, Padre, que me dé, que ay Señor, que me alcance, que me suban el sueldo, le suben a 200. Tiempo después vuelve a estar endeudado y peor ahora, porque ahora le dieron más tarjetas de crédito. Señor, ayúdame por favor. Y vuelve otra vez, le subieron a 400, pero ahora tiene más deudas que cuando tenía 100. ¿Cuál fue el problema? El cambio de mente. Cambió de condición, pero la mente sigue siendo la misma. Te dieron un nuevo trabajo, te dieron un nuevo empleo. El problema es que sigue siendo la misma persona. Si no hay un cambio de mente, ningún cambio será permanente sin un cambio de mente. Hay alguien, diga amén, por favor. Entonces, el tema no es salir solamente de un lugar. ¿Por qué? Míreme, me está mirando. Porque puede ser que las cosas no cambien. Míreme, puede ser que algunas cosas no cambien. No todas las cosas van a cambiar. Hay quien tendrá que vivir con algunas cosas en la vida. Hay enfermedades que no van a ser sanadas. El problema no es si algo cambia, es si mi mente fue renovada. Josué y Caleb, mire, 40 años tuvieron que esperar para entrar a la tierra prometida. Aunque ellos tenían una mente transformada, tuvieron que esperar 40 años para poder entrar. Y durante esos 40 años las cosas no cambiaron. La misma gente, el mismo desierto, las mismas actividades, todo igual. Pero el tema en ellos es que ellos, su mente había sido renovada. La Biblia dice que en ellos había un espíritu diferente. Aunque vivían lo mismo que los demás, la mente era distinta. Aunque comían lo mismo que los demás, la mente era diferente. Aunque ellos estaban en el mismo desierto, la mente era diferente. ¿Por qué? Porque lo importante no es si vivo lo mismo que los demás vivo. Lo importante es si mi mente es distinta, si he sido renovado. Puedo pasar 40 años en una cárcel, pero si mi mente es transformada, voy a adorar en ese lugar, voy a cantar en ese lugar, voy a servir en ese lugar. No se trata solamente de cambiar el escenario, se trata de cambiar la mente. Hay cosas que probablemente no van a cambiar, pero si mi mente cambia, todo será transformado. Puedo glorificar a Dios en los peores escenarios de mi vida. Puedo agradar al Señor en los peores momentos de mi vida. Puedo honrar a Dios en las cosas más difíciles que tenga que enfrentar, porque si mi mente cambia, todo cambia. Pero hay quien no agradece con lo que tiene, ni agradece con lo... Para aquel que no tiene una mente renovada, todo es poco. No valora lo que tiene. Tarde que temprano ese hijo pródigo, si no cambia su mente, aunque regresó, se puede volver a ir. Entonces el problema no es lo que tengo, es el problema es lo que soy de aquello que entiendo. Si eso no cambia, no importa cuántas oportunidades. ¿Usted ha visto a gente que se le ha dado un montón de oportunidades en la vida? No, nadie lo ha visto acá. A ver acá. ¿Ha visto gente que ha tenido oportunidades en la vida? Y uno dice, ay, si yo hubiese tenido esa oportunidad, hubiese tenido esos padres que me pagaran esa carrera, hubiese tenido esa oportunidad de estudiar tal cosa, qué sé yo. Pero lamentablemente, a causa de una falla en la renovación del entendimiento, sigo desaprovechando todas las oportunidades. Alguien dígame. Entonces lo que está afuera, míreme, no puede cambiar lo que está dentro. Lo vuelvo a decir, lo que está afuera no puede cambiar lo que está dentro. Si lo de adentro ha sido definido, lo de afuera ya no lo puede cambiar. Pueden cambiar las condiciones afuera, puede ser un mar grande, puede ser un desierto enorme, puede ser una... No importa lo que esté afuera. Si lo de adentro está resuelto, lo de adentro tendrá la posibilidad de resistir lo que está afuera. Afuera las cosas van a ser complejas. Afuera puede estar toda la oposición, pero el problema es si adentro está la convicción. Si afuera está la oposición, pero adentro la convicción, lo de afuera puede cambiar, pero lo de adentro gobierna. No importa lo que esté pasando afuera, hay que determinar lo que está pasando adentro, porque lo de afuera, yo no sé si hay alguien acá, pero lo de afuera va a ser transformado. Lo de afuera puede incrementarse. Yo no puedo decir, yo me gustaría decirle, hermano, mire, no va a tener problemas, no va a tener dificultades, no van a haber cosas que pasar. Cosas van a pasar. Cosas se pueden romper. Vamos a enfrentar millones de problemas, pero míreme, estamos siendo fortalecidos desde adentro para enfrentar las cosas que nos van a afectar por fuera. Mientras adentro esté Cristo, mientras adentro la presencia de Dios esté, lo de afuera puede ser irrelevante para mi vida, porque lo que gobierna mis decisiones, mi honra, mi adoración, es lo que llevo adentro. No condiciono hacia afuera, porque afuera no tiene dominio de lo que tengo adentro. Adentro el fuego arde. Así que si quieren encender el fuego, ahí están los fósforos. Eso no va a cambiar lo que yo siento, lo que yo creo y lo que Dios puede hacer. Estoy parado en la verdad de la palabra de Dios y las cosas no van a cambiar. Vamos, reciba eso. Entonces el problema es cuando nosotros comenzamos a usar los eventos dolorosos para definir las cosas. Ay, no, pastor, mire, yo aprendí porque me dolió tanto lo que me hizo mi hermano. Usted no puede aprender, usted no puede ser estudiante, discípulo del dolor. Que todas las decisiones que toma están basadas en aquellas cosas que le hicieron. No, pastor, es que como ese hermanito me trató mal, ahora yo... Es que no puedes definir tu vida por aquellas cosas que la gente hace. No te puedes hacer un discípulo de las circunstancias. Tienes que ser una persona determinada a hacer lo que Dios ha dicho que hagas. Y usted no va a cambiar lo que tiene que hacer por lo que la gente diga. A ver si la gente me aprueba, entonces yo voy a servir. Si la gente me critica, dejo de servir. No, eso no es un hijo de Dios. Un hombre de Dios está parado en la verdad de la palabra para decir: aquí está mi vida, aquí están mis dones, aquí está mi talento, aquí está mi tiempo, voy a servir a Dios. He decidido seguir a Cristo y yo no voy a volver atrás. He decidido honrar a Cristo con mi vida. He decidido sostener mi familia. He decidido bendecir a mi... Son determinaciones en el corazón que se deben tomar. Y no solamente podemos ser circunstanciales. Usted no puede determinarse por lo que la gente dice. Eso fue lo que le faltó. Terminé de hecho. Ay, Jesús. Santo Señor. Siempre hacen bromas con los pastores que no terminan, ¿verdad? Voy a tomarme unos 5 minutitos más. Porque en realidad no quiero dejar a media eso. Después voy a seguir con... De hecho, estoy en el hijo menor. Llega el padre anoche. Tengo que pasar por el hijo mayor, el padre, la casa, los siervos. Imagínense. Qué cosa, ¿no? Mire, diga conmigo: transformación. Se nos demanda transformar porque se puede. Es una oportunidad. La transformación es una oportunidad del entendimiento. El apóstol dice: lleven cautivo los pensamientos. Los pensamientos no se mandan solos. Los pensamientos deben ser llevados cautivos, convictos. Pues de ahí viene la palabra convicción, de convicto. Llevar convicto los pensamientos a la obediencia de Cristo, no al deseo del hombre, a la obediencia de Cristo. Y dice: y derribando toda fortaleza. Porque cuando tú llevas tus pensamientos a la obediencia de Cristo, fortalezas son derribadas. Y dice: derribando toda fortaleza y argumento que se levanta contra la obediencia de Cristo. El problema es que todo eso pasa aquí, míreme. Entonces, a veces hay cosas que no van a pasar por una imposición de manos. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Hay cosas que no van a pasar por el grupo de intercesión. Hay cosas que no van a pasar porque usted lleve 10 años en el evangelio. Hay cosas que van a pasar por la renovación del entendimiento. A veces, míreme, no se debe negociar con la mente. No se debe negociar con los pensamientos. A los pensamientos hay que llevarlos cautivos. ¿Usted cree que la gente va a negociar con un cautivo, con un preso? Se agarra, ¿verdad? Y se lleva. No se negocia. Se lleva a la obediencia de Cristo. No se negocia. Hay demasiada gente negociando con sus pensamientos. ¿Qué? ¿Lo hago o no lo hago? Hágalo. ¿Voy o no voy? ¿Sirvo o no sirvo? Si sirvo, paso. No, hágalo. Dígame. Entonces, ¿qué debo hacer? Reemplazar los pensamientos gobernantes por verdades y principios bíblicos. Esa es la tarea. En relación a lo que he pasado y a lo que Dios ha dicho. Míreme, déjeme acercarme a usted porque ya voy a terminar. Yo siempre tengo la idea que me voy a caer, por eso bajo despacito. Porque después me hacen un meme. No quiero ser meme. Mire, el hijo menor no se resistió a recibir lo que el padre le dio. El padre dijo: traigan el mejor vestido, ¿verdad? Ahora, si usted me pregunta, lógicamente necesitaba un vestido porque venía medio desnudo. Pero el padre no le dio cualquier vestido. Le da el mejor vestido. Dijo: tráigale el mejor vestido. Traigan el calzado, traigan el anillo y maten el becerro gordo. El tema es que no es solamente si él cree merecer lo que se le da, sino que él necesita lo que el padre le da. El padre está celebrando una victoria. Él está atravesando su peor derrota. Y entonces esto muestra no solamente el arrepentimiento, sino aquello que por causa de lo que decido hacer, cómo el Señor cambia lo que he de vivir. Cómo el Señor es tan bueno que un pequeño cambio genera una gran transformación. Y eso es lo que el Señor hace, no dándote lo peor, te podría dar cualquier cosa. Traigan un vestido, no, dijo, traigan el mejor. Entonces los siervos tienen que tener la capacidad de ver y decir: ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el más hermoso? Y eso, de alguna forma, en el corazón del hijo, ¿qué significa? Mucho. No es cualquiera, porque Dios no nos da cualquier cosa. Cada vez que Dios ha decidido darnos algo, ha decidido darnos lo mejor. Ay, santo Señor Jesús. Dios decidió darnos lo mejor. Míreme, estamos en el mejor de los tiempos. Yo en un momento dije, en alguna oportunidad dije: ay, me gustaría haber nacido en el 1800, en el 1500. Con rulos me hubiera visto bien bonito ahí con esas. San Abel. Hasta un dinosaurio tengo, así que no es raro. Qué cosa eso, hermano. Como el otro día me llegó alguien y me dijo, parece que el Aarón fue, que me mandó y me dijo: pastor, tanto hablar de dinosaurio, ahora salió un abelosaurios. Qué cosa, hermano. Cuando se trata del corazón de este muchacho, recuerde que él se, míreme, él se arrepintió de estar donde estaba a causa del hambre y la necesidad. Pero no quiere decir que él está ahora todo bien, ni transformado, ni renovado. Él solamente generó transformación y eso le dio acceso. Pero hay muchas cosas que trabajar en él. O sea, pensemos que el padre le diga: te voy a dar el becerro gordo. Él pudo haber dicho: eso no es para mí. Eso lo merece a mi hermano que ha estado contigo siempre. Él pudo haber dicho: te doy el mejor vestido. Dijo: no, papá, no me des el mejor vestido. En realidad yo merezco un paño que me tape y cubra mi desnudez. Eso sería suficiente. Traigan el becerro gordo para matarlo. Quizás no deberían hacerlo en mi honor, sino en el honor de mi hermano que ha aguantado tantas cosas que he hecho mal. ¿Por qué nosotros miramos así? Porque en realidad él solamente se arrepintió de lo que hizo, pero ahora viene el proceso de transformación. Y muchas de las cosas que él tal vez no dice o no piensa es porque en realidad él no ha sido transformado. Él solamente ha sido perdonado. Entonces, recordemos que todo aquí hemos sido perdonados. Y estamos aquí para poder ser transformados. Por eso nos equivocamos tanto. Santo Dios, por eso nos equivocamos tanto. Porque aunque hemos sido perdonados por la gracia del Señor, todavía no hemos sido transformados completo. Hay cosas que todavía el Señor está haciendo en nosotros. Y a veces, perdonado, todavía siento que ese vestidito, ay, el mejor, buena. El anillo, el becerrito gordo para mí, uy, soy seco. Pero en realidad no se trata de ti ni de mí. Miren, se trata de un padre tan bueno, amando a un hijo tan malo. Y en realidad esa es la historia de nuestra vida. De tener lo tenemos por el amor del Padre. Si a usted le tocó el becerro gordo, gloria al Señor. No es que sea mejor que su hermano, Si a usted le dieron el mejor vestido, agradezca al Señor. No tiene nada que ver con que sea mejor o peor que su hermano. No vaya a pensar que el becerro gordo es algo que usted o yo merezco. No merecemos lo que tenemos. Lo que tenemos no es algo que ganamos, es la gracia que nos otorgó lo que podemos disfrutar. Pero no es pensar que ahora el vestido, este vestido más hermoso, el mejor vestido, en la fiesta no hay nadie mejor vestido que yo. Pero en realidad, bajo ese vestido hay un hombre necesitado. Hay un hijo que se equivocó. Bajo ese vestido están las marcas del dolor, la vergüenza. Y aunque te vistieron con un vestido nuevo y con un calzado nuevo y con un anillo nuevo, y aunque mandaron a matar al becerro gordo, no se nos vaya a olvidar que estábamos, el momento que se nos otorgó eso, estábamos con olor a cerdos, estábamos desnudos, estábamos inmundos, estábamos descalzos y avergonzados. Nunca se nos puede olvidar que en realidad lo que el Señor nos ha dado, lo que tenemos, si usted tiene la bendición de tener un hermoso vestido, o ver a su hermano que tiene algo bello, mire, cuando usted vea el vestido de su hermano, lo vea salir, te toque la bocina, tit, 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 y pase en una camioneta hermosísima, usted diga: qué hermoso lo que Dios, el vestido que Dios le ha dado a mi hermano. Pero detrás de ese vestido hay una historia, y todos tenemos una historia bajo ese vestido. Todos tenemos algo que debe ser una gratitud tan profunda, porque todos llegamos exactamente igual delante del Señor, con olor a cerdos, quebrados, arruinados. Y bajo ese vestido, aunque todos celebran, estoy todavía yo. Mi corazón, de pronto tan dañado, dañé a mis hermanos, dañé a mi padre, dañé la casa. Pero la misericordia del Señor ha sido más grande que mi error. Y por eso, ¿qué debemos hacer? Debemos disfrutar de lo que el Padre nos ha dado. Pero tanto disfruto, tanto lo agradezco. Y que ahora mi mente sea: Señor, bajo este vestido sigo siendo ese muchacho necesitado que disfruto el pan en la mesa de mi Padre. Disfruto, ahora el pan tiene un nuevo sabor para mí. Ahora ponerme ese vestido tiene una connotación diferente. Ver el anillo en mi mano y recordar el beso de mi Padre. No se nos puede olvidar lo que el Señor nos ha dado. Y que si estamos aquí parados en la fiesta, es porque el Señor nos abrió la puerta, nos vistió, sacó nuestra vergüenza. Pero quizás hay algún hermano ahí afuera que por causa de mi responsabilidad, mi error, ahora no quiere entrar. Y yo debo tener el corazón del Padre ahora para hacer lo que el Padre hizo conmigo: ir a buscar a mi hermano. Y lo que no hicieron conmigo por causa del Padre, yo lo puedo hacer por otros, porque ahora también puedo ayudar a otros que están afuera a entrar a esta fiesta, que hay suficiente para todos. Y qué rico sería ver disfrutar a mis hermanos de lo que el Padre ha preparado para todos, porque no es una fiesta para mí, es una fiesta para Él, porque Él es el Señor, Él es el Padre, Él es el bueno, Él es el grande. No habría ninguna fiesta, no tendríamos posibilidades de celebrar. ¿Qué vamos a celebrar? Vamos a celebrar el amor del Padre, la bondad del Padre, la grandeza del Padre. Vamos a celebrar el amor del Padre. Aquí lo que se celebra es que el Padre nos ha perdonado, que el Padre nos ha levantado, que el Padre nos ha vestido. Estamos celebrando el amor del Padre en la vida de hijos que no teníamos ninguna posibilidad, pero Él nos ha redimido, nos preparó lo mejor, nos ha sentado en su mesa, nos volvió otra vez a perdonar, a ayudar. Cualquier otra persona nos hubiese desechado, pero Él corrió, nos besó, nos perdonó. No le importó cómo yo llegué, lo importante es que llegué, y Él está celebrando mi vida, pero yo voy a celebrar la suya. Estoy aquí, me voy a sacar mi anillo, me sacaré el calzado para celebrar el amor del Padre, incomparable amor del Padre, glorioso amor del Padre, sublime amor del Padre, eterno amor del Padre. Esto se trata del Padre. Vamos, recíbalo, póngase de pie, por favor. Dele un fuerte aplauso al Señor, dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos, 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 celebra al Padre. El amor del Padre, la comunión. Vamos, 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 celébrelo, celébrelo. Él te cubrió, Él me cubrió, Él me amó. Vamos, levante, 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 levante. Él es el centro de todo.